Buen día, un gusto. Bueno, un saludo a toda la audiencia de Paso de los Libres, una localidad a la que quiero mucho, a la que aprecio y en la que tuve la última vez la oportunidad de poder compartir los corsos, realmente sí. Los carnavales únicos en el sur de la provincia y únicos en la provincia.
Pero además ha hecho un excelente trabajo también respecto a la gestión en el puente, ¿no? Porque, bueno, lo acompañamos desde la radio, la presencia aquí de el embajador Scioli, donde usted estuvo acompañando al intendente Ascúa, para todo lo que tiene que ver con esta con estas mejoras que necesita el puente, la ruta también de ingreso a Paso de los Libres, y bueno, todo lo que es el flujo del tránsito, que es el movimiento más importante para Libres.
Bueno, usted lo ha dicho, la verdad que la relación que tiene tanto el intendente Pincho Ascúa como yo con el embajador Scioli está demostrada con hechos concretos que se van dando, como fue justamente la reinauguración en este primer tramo del lado de Paso de los Libres y el compromiso del Gobierno Nacional de abocarse de inmediato a la reparación del tramo del lado nuestro, del lado de Argentina, sería del lado de Corrientes. Las gestiones están hechas, el compromiso también de poder realizar esta obra lo antes posible, y justo al embajador y al intendente vamos a seguir insistiendo para que esto se concrete. Creo que la acción en conjunto suma y, por supuesto, los beneficios van a estar a la vista. Y en ese sentido también el pedido, la solicitud de las cámaras empresariales de Paso de los Libres fue muy bien recibida por el embajador en su reciente visita a Uruguayana.
Sí, es de vital importancia, teniendo en cuenta la cantidad de transporte. Ustedes veían, ¿no?, en el acto cómo se da el transporte, que es constante.
Así es, y estamos con un tránsito vehicular de más o menos de 1.500 camiones por día, es muchísimo, 1.500 vehículos, perdón, por día, y aproximadamente 30.000 personas se registran por día pasando esa vía de comunicación con Brasil. Para nosotros es importante, y por supuesto entrar en esta instancia de reparación es urge, y existe el compromiso, como le decía, de Vialidad Nacional de abocarse de inmediato a la reparación del lado argentino.
Bien, Canteros, y ya yendo a las elecciones del 11 de junio, estamos, digamos, los tiempos corren, y sabemos que está encabezando una lista de diputados que tiene mucho trabajo por adelante, la provincia. ¿Cuáles son los puntos estratégicos en los cuales van a avanzar o va a avanzar usted? Y también teniendo en cuenta que tiene un trabajo también importante dentro de la entidad binacional Yaciretá, ¿cómo se van a ir dando los tiempos como para poder desarrollar la campaña?
Bueno, el compromiso más que nada requiere responsabilidad, y así como las distintas funciones que he tenido lo he hecho con esa misma palabra que le decía, que es la de responsabilidad, asumo este desafío de ser primer candidato a diputado provincial. El compromiso de lograr las mejores leyes, de colaborar también en aquellas que se dicta que tengan que ver con el futuro de Corrientes, ahí me van a encontrar. En una alianza estratégica con la producción, que es la fuente más importante, porque a partir de dar valor agregado a lo que tiene Corrientes, madera, arroz, citrus, nosotros podemos generar importantes fuentes de trabajo. Y eso es lo que la gente hoy reclama, vivienda y trabajo. Ese va a ser el eje más importante en el que vamos a trabajar, y el acompañamiento, lógicamente, de los empleados públicos en todas estas demandas que hoy están en la calle, que la demuestran los docentes, que muestran también los empleados judiciales y otros sectores, como ser también que hoy están postergados de materia salarial, como ser, por ejemplo, el sector de la seguridad, la policía, que hoy tiene uno de los peores salarios de la provincia de Corrientes.
Sí, estamos en puntos realmente, ha tocado puntos realmente muy sensibles de Corrientes, teniendo en cuenta las necesidades de los, en general, nuestra población está colmada por agentes de la administración pública, y son ellos los más afectados. Uno de los puntos más sensibles para la administración pública es la obra social, el IOSCOR y el funcionamiento. ¿Qué se puede hacer a partir de su gestión, o tiene algún proyecto?
Se puede hacer mucho. Oportunamente, cuando me tocó ser senador de la provincia, presenté un proyecto de ley que fue votado por unanimidad y que nunca se cumplió, que tenía que ver con la normalización de los entes autárquicos. IOSCOR es un ente autárquico, es un ente que necesita ser normalizado y necesita también atender no solamente la demanda del afiliado, sino también la de los prestadores. Acá están todos involucrados, afiliados, prestadores, y lo importante es justamente ponerse de acuerdo a efectos de que el funcionamiento se vuelva a dar en todos los lugares y rincones de la provincia, no parcialmente. Y eso requiere diálogo, conversar con los prestadores, conversar con los afiliados, a ver cuáles son los principales requerimientos y las principales demandas que existen en todo el territorio provincial.
Bueno, y teniendo en cuenta también que hay, volviendo a la administración pública, porque es algo que nosotros estuvimos cubriendo en los últimos días, hay un sistema que también es está en deterioro, ¿no? Principalmente viviendas, como hablábamos recién, IOSCOR, la cuestión laboral y los salarios. La verdad que hay mucho para discutir, es como un universo en cuanto a la administración, pero también en los proyectos que pueda llegar a avanzar el Frente de Todos, cómo se puede avanzar respecto a los números que tiene el Frente de Todos dentro de la Cámara de Diputados, porque, bueno, sabemos que son minoría, sabemos que hay mucha puja, ¿no?, por cada uno de estos puntos que estuvimos hablando. Así que, bueno, ahí hay también un gran desafío.
Pero a nadie escapa la realidad de la calle. A nadie escapa que hoy hay un reclamo generalizado de toda la docencia correntina. A nadie escapa que el Poder Judicial está mal salarialmente. A nadie escapa que las fuerzas de seguridad hoy también viven un deterioro de su salario progresivo. A nadie escapa la situación edilicia de las escuelas. Entonces, este es el tema a que nosotros nos tenemos que abocar de forma inmediata. Trabajar, a efecto de que se priorice el diálogo y estas demandas que son recurrentes y que son de miles de correntinos que no tienen vivienda. Hay más de 100.000 personas inscritas en los registros del INDICO a los que no se le da respuesta. Y existen otros programas que no dependen únicamente del gobierno provincial, programas de ayuda mutua en los que se puede implementar justamente la solución al problema de vivienda. ¿Cuánta gente hoy vive con el papá, la mamá, el abuelo, la tía en un mismo lugar? Cuando el deseo de la gente es tener su casa propia, cuando el deseo de la gente es tener su trabajo digno. Y hay condiciones. Fíjese usted las asimetrías que tiene esta provincia. Una provincia inmensamente rica, una provincia que somos primera provincia en producción forestal, primera provincia en producción arrocera, tercera provincia en producción ganadera, y tenemos los mayores índices de pobreza, de desocupación, de mortalidad infantil. Todos los noticieros nacionales hablaban de Corrientes y volvimos a hacer noticia porque somos la quinta provincia más pobre. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Ahora, si usted me dice, Corrientes no tiene producción, Corrientes es pobre, Corrientes es mate. No, Corrientes es inmensamente rica. Somos una provincia bendecida, con dos ríos prodigiosos, el Paraná y el Uruguay, y todo eso lo que significa 300 kilómetros de frontera con la principal potencia de Sudamérica, que es Brasil. Y esto tenemos que aprovechar, tenemos que explotar, y no hay política de integración de parte del gobierno de la provincia con Brasil. No hay ningún tipo de relación y de vínculo. Con el Paraguay, 300 kilómetros de frontera. Nosotros estamos a 3 horas de Paraguay, estamos a 1 hora y media de Formosa, estamos a 3 horas de Posadas, y no hay una política de integración regional donde realmente podamos expandirnos y donde realmente podamos cumplir con el sueño de miles de correntinos, fundamentalmente en lo que es la generación de trabajo.
Sí, la verdad que son puntos muy sensibles. También hay una mirada, ¿no?, de justamente de todos estos temas que usted mencionaba respecto a la producción, que aparentemente pareciera ser de algún sector empresarial y no del correntino. El correntino le queda lo que van distribuyendo, ¿no? Entonces la vemos pasar siempre los correntinos.
Lo que sucede,
por ejemplo, y que es un reclamo real siempre aquí en nuestros micrófonos, es tener ya Cireta en Corrientes y por ahí no tener desde la empresa de energía eléctrica una generación más económica o más justa, digamos.
Permítame, y es muy buena su pregunta, porque hay un error conceptual. La Cireta es una empresa binacional paraguaya-argentina, no es una empresa correntina. Quien decide la tarifa es la DEPEC,
claro.
Quien decide la tarifa es el gobierno de la provincia. Se ilustra mal a la gente. Se piensa que Yacyretá, por estar en Corrientes, tiene que tener energía más barata. No, nada que ver. Se pagan las regalías a la provincia, y la provincia es la que, en concepto de esa regalía, puede subsidiar o no la energía. Yo, si fuese gobernador de la provincia, subsidio inmediatamente con ese dinero que me entra de las regalías.
Justamente,
es justamente
a eso
lo
iba.
Que le corresponde.
Pero, a eso iba. Las regalías están. Las regalías
pero por supuesto,
están.
Las regalías están, las regalías se pagan, las regalías llegan como tiene que ser, y la provincia, lamentablemente, va a rentas generales de la provincia, destina a otra cosa, a la cumbia, al chamamé, a lo que ellos hacen todos los días. No me haga decir cosas que no me gustaría decir.
Bueno, sí, bueno, entramos en situaciones
sin
realmente...
Sin desmerecer la cumbia y el chamamé, que son nuestra esencia, sobre
claro.
Todo el chamamé, ¿no es cierto? Me
sí,
encanta
sí.
El chamamé. Sí, sí.
Pero entramos realmente en un tema muy sensible porque sabemos que hay prioridades que están siendo salteadas, ¿no? O pasadas por encima. Este es uno de ellos. Pero también yendo a la vivienda, y lo sacamos un poquito, hace algunos días atrás el gobernador estuvo aquí en Paso de los Libres y bueno, al ser consultado por Milena, nuestra compañera que ya está saliendo en el móvil, al ser consultado por la falta de viviendas del INVICO, decía que bueno, que acá Cuba ya había firmado con Nación por el Procrear y bueno, que nos arreglemos. Prácticamente eso, ¿no? Sería la palabra más, digamos, un resumen de la palabra del gobernador. Y la verdad que el libreño no solamente votó a Ascúa, hay muchos libreños que a nivel provincial lo votaron a Valdés. Y eso y es una hay un abandono también.
Y hay mucha soberbia también de parte del gobernador. Hay que ser más humilde. Hay que sensibilizarse con los reclamos de la gente, los reclamos de los docentes, los reclamos de los judiciales, el reclamo de la gente humilde que necesita vivienda, como recién decía usted. Uh-huh. Estos son los temas que tenemos que trabajar. El gobernante está para eso.
Seguramente. Bueno, seguramente estos van a ser algunos de los ejes de su campaña. Nosotros estamos a minutos de las noticias, pero obviamente lo vamos a tener aquí, vamos a tratar de
con
tenerlo
todo gusto. La semana que viene
lo más frecuente posible, porque es importante querer ver crecer al compoblano, al comprovinciano, y que alguna vez despegue, ¿no?, de donde estamos.
Bueno, Viviana, le agradezco mucho esta nota y por supuesto me comprometo a estar en el estudio del ET12.
Lo esperamos por acá.
Un saludo a todo Paso de los Libres.
Lo esperamos por acá. Un gusto, un gusto.
Adiós, buenos días.